Bienvenidas a Mujeres Conscientes, el podcast en español, en donde vamos a compartir ideas, experiencias, consejos y muchas novedades de mujeres como tú. Yo soy Carla Lara y de voz de los expertos en compañía de los especialistas, quiero entrar a tu casa, quiero entrar a tu corazón para acompañarte en este viaje maravilloso que es ser una mujer en conciencia. Bienvenidas Mujeres Conscientes, ¿cómo se encuentran hoy? Yo soy Carla Lara y estamos en un episodio más de este podcast para hablar de una frase que hemos escuchado mucho. Incluso tenemos un episodio muy al principio, cuando el año pasado arrancamos con este podcast, que era "Somos lo que comemos". Pero conforme ha pasado el tiempo y me he documentado más sobre el tema, quiero cambiarla o refrasear y afirmar "Somos lo que la microbiota hace con lo que comemos". Y la verdad es que es un tema bien interesante porque conforme ha pasado el tiempo, en general, para la humanidad, cada vez es más comprobable y está más documentado que la microbiota juega un papel súper interesante en la salud. Y antes teníamos esta idea de, si comes grasas en exceso, tu cuerpo seguramente tendrá un porcentaje de grasa visceral importante que eventualmente te va a enfermar o que te va a causar complicaciones de salud. O que si consumíamos azúcares refinados fuera de control, eventualmente podíamos caer en una enfermedad como la diabetes o como la hipertensión. Hay un grado de verdad, pero no es tan simple como lo escuchamos. La verdad es que la microbiota, este conjunto de millones de organismos que viven en nuestro cuerpo, que habitan en nuestro tracto digestivo, van haciendo con el alimento, con la comida, una serie de reacciones químicas que nos favorecen o que nos empeoran en la salud, y esto es bien importante de conocer. La verdad es que hace algunas décadas no había mucha complicación cuando se trataba de comer, y esto lo he platicado empíricamente con mi mamá, en su momento con mis abuelos, con mis tíos, con gente mayor, y decían, es que no era tanto rollo comer, la comida estaba ahí. Lo que hoy tenemos que distinguir como alimento real o como comida real, nadie se cuestionaba que era comida de adeveras. No quiero ser redundante, pero las frutas, las verduras, lo que daba la tierra era la comida. Lo raro era la alimentación procesada. Esta parte de tener cosas enlatadas, cosas que tienen conservadores, comida congelada, porque durante muchísimo tiempo, lo creamos o no, todavía en generaciones no tan lejanas de nosotros, nuestros abuelos, el congelador era otro tema. A lo mejor había un refri y no tenían las capacidades en tamaño que existen hoy, que parece que en las casas de pronto hay refrigeradores industriales, y eso ha traído una serie de cambios a la salud humana y a la sociedad en la que la obesidad y el sobrepeso están muy presentes. Y una parte importante de la población mundial, sobre todo en Latinoamérica, que bueno, para ser muy específicos también en México, está mal nutrida y no tiene que ver con la cantidad de comida que comemos, sino con la calidad. Y esto provoca un déficit de micronutrientes esenciales para el óptimo funcionamiento de nuestro cuerpo. Esto también se ha venido presentando en las personas junto con un incremento a las intolerancias o a las alergias a ciertos alimentos y sus componentes que han crecido de forma rápida y que han aparecido ya en edades que antes era impensable. Y ahora los niños, desde muy chiquitos, están presentando estas intolerancias. ¿Por qué? Porque hemos modificado nuestra forma de comer en dos generaciones en promedio. Porque una situación tan natural como la lactancia materna, que es el primer probiótico que el bebé recibe. Muchos dicen que la primera inmunización, hay muchas personas que afirman también que es el alimento obviamente ideal para cada bebé, porque es lo que va a colonizar el sistema digestivo del bebé con microorganismos vivos que favorecen su salud, no siempre se da. Entonces no se da la lactancia materna. Luego viene una alimentación que está sustituida por fórmulas, que la mayoría de ellas son aptas para los recién nacidos, pero que a lo mejor no todas tienen los nutrientes necesarios. El sistema digestivo del bebé no va a estar colonizado con esta microbiota que le transmite mamá. Si ese bebé encima no nació por parto natural, por parto vaginal, y nació por una cesárea, también se perdió de una ventana primal de salud en donde su cuerpo, su piel iba a ser colonizado por las bacterias que viven en la vagina de mamá, que también sabemos que hay una microbiota ahí. Entonces, el bebé empieza a crecer, el ser humano empieza a crecer, y alrededor de los 6-7 meses empieza a comer alimentos, que ya es esta ablactación, no importa si deja el seno materno o la leche de fórmula, pero empieza a comer alimentos sólidos en diferentes formas, y ya no son los alimentos, ojalá y así fuera, pero no lo son para muchos bebés, naturales, sino son alimentos procesados. Que ojo, también, las marcas cada día más regresan a la conciencia de decir, bueno, si yo voy a producir papillas para bebé, pues ya voy a tratar de no ponerle conservadores, reducirlos en azúcar, no usar colorantes, pero no todas las marcas son así y no toda la gente sabe leer etiquetas. Entonces, todo esto ha venido modificando la salud del ser humano, de los niños. Tenemos mucho para elegir. Esta gran oferta de los alimentos también hace que no tengamos una dieta que favorezca nuestra salud. Porque antes, yo me acuerdo, mi abuela era yucateca. Y entonces los lunes se comía sí o sí frijol con puerco en la casa. Y entonces los martes, con lo que quedaba del frijol con puerco, se comían los frijoles refritos con otro tipo de alimento. Y tú casi que sabías qué había de comer de lunes a viernes. Y créanme que no era un menú extenso, pero sí era un menú nutricio. Hoy las mamás nos hacemos bolas porque las redes sociales, por ejemplo, nos ofrecen, bueno, catálogos, pero menús, pero decórale, pero ponle colores, pero ofrécele variedad, pero casi que el platillo cante y baile para que el niño se lo coma. Se nos está olvidando que la comida real está ahí, al alcance de la mano, y que es la que el cuerpo necesita. También llegamos a confundirnos con esta parte de caer en los extremos, de no quiero azúcares, perfecto, porque no son benéficos. No quiero harinas procesadas, perfecto, porque a nadie le hacen bien. No quiero colorantes, muy bien. No quiero conservadores, perfecto, pero tampoco quiero carne, ¿ok? Y entonces empieza a haber una serie de tendencias donde hay dietas vegetarianas, dietas veganas, dietas basadas en plantas, pero no tenemos la preparación suficiente, profesional y académica para decir, bueno, primero, ¿estoy o no en salud antes de cambiar mi dieta? Porque una vez que yo cambio mi dieta, puedo estar privado o no de ciertos nutrientes, que la mayoría de ellos van a ser micronutrientes, y esto va a empezar a alterar otra vez la microbiota que vive en el intestino. El ser humano ha evolucionado en muchos ambientes y ha comido todo lo comestible, todo lo que nos ofrece la naturaleza. Nuestra variedad genética, el ambiente y la epigenética han modulado nuestra capacidad para tolerar diversos tipos de alimentos. Esto es que casi que nos adaptamos a todos y a todo. Además, nuestra microbiota cambia según nuestra alimentación. Podemos tomar una alta cantidad de hidratos de carbono, lo que crece en la tierra, o una gran cantidad de grasas de origen animal, por ejemplo, porcentajes de proteínas. Cada quien puede comer cosas distintas y la microbiota en cada persona se va a adaptar a lo que nuestro cuerpo necesita. El problema es que la salud de la microbiota y lo que hace la microbiota con lo que nos comemos también es multifactorial. Y lo hemos platicado en otros episodios, pero no nada más es soy lo que como. Entonces, si como mucho pan, obviamente voy a tener sobrepeso y no voy a tener una salud suficiente y no voy a estar nutriendo a mi cuerpo con minerales, con vitaminas, con calcio, con fibra, porque el pan me va a aportar casi nada de todo lo que necesito. Solo me va a dar cierta energía que eventualmente puede producir una falla en mi producción de insulina y provocarme diabetes, yéndonos al extremo. El tema aquí es que nos hemos olvidado que si además no duermo bien, que si además no hago ejercicio, que si además no tomo la suficiente agua, agua sola, el café, el té verde, la matcha, no cuenta como hidratación para metabolizar alimentos y para hidratar el cuerpo. Sí tengo líquidos, pero no es lo que necesita mi cuerpo. Mi cuerpo necesita agua simple, lisa y llana. Si además fumo, si además tengo algún tipo de adicción, si además a lo mejor consumo múltiples medicamentos necesarios o no, esta polifarmacia de la que también hemos hablado, si además tengo un padecimiento crónico, a lo mejor, lo que quieran, hipertensión, diabetes, obesidad, alguna cuestión ya crónica, fisiológica, de ansiedad, depresión, todos esos factores van manipulando la forma en la que la microbiota absorbe o no lo que comemos. Entonces, no es tan sencillo. Hay muchas, muchas ideas de cómo comer y hay reglas que parecen muy complicadas y hay reglas que parecen muy simples. Yo me quiero ir a lo simple porque yo no soy experta en nutrición, pero ni de cerca, pero sí me he documentado muchísimo en cómo la microbiota de nuestro cuerpo nos va a ayudar a mantenernos en un estado de salud bastante favorable y eso es lo que queremos todos ahora. Entonces, ahí les va. Una regla simple y bastante acertada, que no es una verdad universal completa, es comer de verdad los alimentos naturales, esto nos los ha dicho todo el mundo, no es el hilo negro, y evitar alimentos procesados, pero no todos, no es a rajatabla, pero sí los que tienen larguísimas listas de ingredientes. Sobre todo si no tienes, como yo, una preparación suficiente para decir soy experta leyendo etiquetas y estoy segura que esto que estoy poniendo en mi mesa es saludable para mi familia. Trata de escoger productos procesados porque, bueno, por lo menos yo no lo he logrado, ni creo lograrlo, eliminarlos de mi mesa. Yo además tengo un tema con la cocina. Yo no cocino. Aquí mi marido es el que hace las cosas y cuando, si yo fotografiara lo que él prepara versus lo que yo preparo, normalmente lo suyo sí está hecho de comida real casi al 100%. La mía no. La mía sí tiene alimentos procesados porque no tengo esa facilidad. Y eso le pasa a mucha gente. También seamos honestos. No es que todo mundo es health coach, no es que todo mundo tiene tiempo, no es que todo mundo sabe cómo y no es que todo mundo tiene los recursos. Ahora, una frase que sí quiero traer a cuenta es esta parte de no nos preguntemos, a ver, déjenme la refraseo en mi cabeza, no nos preguntemos por qué la comida rápida es barata. ¿Por qué no nos preguntamos por qué? No, al revés, ya, perdónenme. ¿Por qué no nos preguntamos por qué la comida rápida es tan barata y la comida real es cara? Porque comparativamente, obviamente, lo que me cuesta una hamburguesa en un drive-thru con mi coche, que me dan un refresco de medio litro y algún snack para acompañar que normalmente está lleno de grasa, me cuesta nada a que si yo voy a un restaurante y pido una ensalada grande, pero además una porción de proteína o carne o algún pescado, y entonces si saco las cuentas digo, pues no me alcanza, mejor me como algo rápido. Aquí el tema es que lo barato sale caro. Y a largo plazo nos afecta muchísimo. Ahora, ¿qué sí podemos evitar para cuando yo les digo esto de, pues no soy experta en leer etiquetas? Y ojo, tampoco es un pretexto porque cada día más hay cursos que tú buscas cómo aprender a leer etiquetas y te sale en internet cualquier cantidad de ligas, algunas cobran, algunas no, y por lo menos te enseñan lo básico y es lo que yo extraje para ustedes y que lo puedan tener como un dato útil y práctico. Hay que evitar esto al máximo. Listas largas de ingredientes. Esto nos conviene para estar sanos. Tú y tu microbiota. En la alimentación quizá es lo más importante. Y además es sencillo. Los productos que vienen en envases llamativos, de colores, con una lista de muchos ingredientes, por norma general no van a ser buenos para tu salud. Si tú ves un producto que dices, es que ni al caso, es morado, o es rojo fuego, o está anaranjado, o aquí dice que va a caducar en 4 años, pues probablemente no es tan saludable, punto. Esto es sentido común. Entonces, deberíamos evitar algunos ingredientes muy importantes que se los voy a compartir. Y no es necesario ser tan radical, como se los dije. Yo voy a seguir y sigo consumiendo productos o alimentos procesados, pero eso sí, que sean la minoría en tu mesa, que no rijan tu alimentación. Cosas que tienen que saber de las etiquetas, algo básico y simple. El azúcar viene en múltiples formas y no siempre dice azúcar en la etiqueta. Y también hay este tema de que muchos productos ya se venden con los sellos, ¿no?, que les han puesto aquí en México y que dicen exceso en azúcares, exceso en grasas. Está bien, hay que checar qué porción es y si realmente tiene un exceso. Y por otro lado, hay otros que no tienen sellos y dice sin azúcar. Pero las letras chiquitas dice sin azúcar añadida. O sea, sí tiene azúcar, nada más que no le ponen extra, pero tiene azúcar. Entonces no nos podemos ir nada más con la idea de lo primero que leemos o vemos. ¿Qué debería de decir la etiqueta para que nosotros sepamos que sí tiene azúcar y ya sea, es una decisión personal consumirlo o no? Azúcar, jarabe de glucosa, jarabe de fructosa, maltodextrina, dextrosa y sucrosa. Todas estas palabras significan azúcar. El jarabe de fructosa es peor que el azúcar, porque además el azúcar en sí misma, en una cantidad adecuada para tu edad, para tu consumo energético, para tu talla, no es malo. Lo malo es todo esto que les leí, que no consumimos uno al día, sino una combinación de cinco a más, y las cantidades no las medimos. Es una realidad y hay que ser muy honestos con eso porque es nuestra salud. Hay grasas malas y aditivos. En los ingredientes de un producto encontramos grasas vegetales. Hay, por ejemplo, el aceite de palma o cualquier elemento que no sea mantequilla o aceite de oliva. Esto no es recomendable. Si el ingrediente de la grasa no es mantequilla o aceite de oliva, ya estamos hablando de una grasa que va a ser negativa para nuestro cuerpo. Y aquí ya podríamos irnos al colesterol bueno y al malo, pero vamos a mantenerlo simple. El aceite de coco virgen que se vende como alimento solito es saludable, pero el problema es que tampoco lo sabemos combinar y entonces se lo ponemos a los alimentos que en combinación la reacción química o la reacción de la microbiota lo vuelven negativo en nuestro cuerpo. O calentamos los aceites que no son para calentarse y entonces pierden sus beneficios como los omegas o desarrollan procesos inflamatorios en el intestino. Nos estamos llenos de gases, tenemos los cólicos, por ahí empieza el tema de es que yo tengo colitis, es que yo tengo gastritis, es que yo me inflamo, es que yo soy intolerante. Y una comida básica se convierte en todo un reto para nuestra digestión. Y ahí es donde la microbiota está tratando de hacer un trabajo y nosotros seguimos echándole la culpa a me hizo daño la grasa. No, tu microbiota probablemente está enferma. Ay, es que yo nunca como esto y me irritó. No, tu microbiota está enferma, no funciona. Y ese es el mensaje. Ahora, muchísima gente te habla del gluten. Cero gluten en tu dieta. ¿Qué es el gluten? El gluten es la harina del trigo. Y bueno, pues hoy se come mucho trigo procesado y esto lo convierte en un producto de alto índice glucémico. Otra vez, si tú lo pones, el trigo en su origen natural es benéfico, es una fibra. Pero cuando se convierte en harina procesada de trigo, una, tiene azúcar en diferentes formas y además es pierde la fibra natural del trigo y ya no es adecuado. Ahora, se hizo una corriente enorme por años de cero gluten, todo no tiene gluten. Pero las únicas personas que nunca deberían de consumir gluten son las personas con la enfermedad celíaca, que también es harina de otro costal. Pero la verdad es que hay muchísima gente que llena sus alacenas de productos sin gluten, que por supuesto le va a dar beneficio, pero si consumen, por ejemplo, pizza, pasta, pan, bolillos, todo eso tiene harina de trigo procesada. Y de pronto creemos que es natural o que de pronto no me va a hacer daño la pizza. Claro que no. Una al mes no te hace daño. Si forma parte de tu dieta 3 veces a la semana, probablemente sí. Y te está enfermando. Otra cosa que hay que evitar o que hay que entender cómo funciona. La proteína láctea. Cuando se tienen enfermedades autoinmunes, que hay diferentes y muchísimas, lupus, alguna fibromialgia, cáncer, vitiligo, la caseína puede resultar problemática. La lactosa es el azúcar de la leche y genera problemas en las personas que no tienen esta tolerancia a la lactosa. Y entonces esta intolerancia individual es muy variable hacia los lácteos. No todos te hacen daño, pero no tienes que abandonarlos al 100% porque hay opciones. Y entonces puedes a lo mejor consumir mantequilla y ghee, o algunos yogures de verdad, no procesados, no del súper, sino que realmente se estén fermentando de manera natural y puedes variar tu alimentación con, por ejemplo, quesos elaborados de manera artesanal, que ya no van a tener, además de la lactosa agregada, que no tienen conservadores. Entonces, no todo es como lo leemos. ¿Ve? Intolerancia a la lactosa, abandona todos los lácteos de tu vida para siempre, porque eso también te va a traer una disbiosis, un desbalance en tu microbiota, y entonces vas a sentirte mal a pesar de haber dejado los lácteos. Y nadie quiere eso. Hay que evitar los ultraprocesados y minimizar el consumo de procesados. ¿Qué son ultraprocesados? Por ejemplo, las galletas. Yo sé que nos encantan las cajas de galletas del súper, pero imagínense qué vida tienen en el anaquel. Esto también nos debería de hacer pensar un poquito por qué no deberíamos de comer ese tipo de productos. Cuando de pronto sí puedes hacer unas galletas en casa y que hay miles de recetas en internet con ingredientes naturales y que se te echan a perder a los 2 días porque pues está bien, no tienes por qué hacer galletas para que te duren meses. No hace sentido. Entonces, esto sí hay que tratar de evitarlo, consumir comida de verdad, lo que es bueno para ti, lo que es buena para tu familia y aprender a acostumbrar a nuestro paladar, a los sabores. Y aquí quiero, antes de cerrar, compartirles una experiencia que yo recién tuve con mi familia, y es que, bueno, nos dio COVID, estuvimos X, ya nos recuperamos, pero sí nos pasó a todos perder el sentido del olfato y el sentido del gusto por varios días. ¿Qué es lo que pasa cuando lo recuperas? Imagínense que es como un reseteo del cuerpo y que vuelves a empezar de cero. Y entonces, alimentos que no te supieron por días y semanas, te empieza a regresar el sentido del olfato, te empiezas a dar cuenta que ya percibes algunos aromas, que son más intensos, que los vas discriminando y dices, ah, ya sentí el olor, por ejemplo, desde el cloro, ¿no? O productos de limpieza, o tu perfume, o el olor del shampoo. Y empiezas a sentir también el olor de los alimentos, de una manzana, de un plátano, de las carnes frías en el refrigerador, que les digo, no es nada agradable. Y luego empiezas a probar alimentos y te das cuenta que los sabores no son como los recuerdas. Y he estado leyendo mucho al respecto y no tiene que ver con que se te enfermó el paladar y ya no volvió a ser el mismo, sino que hiciste un reset, como si hubieras hecho un ayuno importante y entonces tus papilas gustativas te vuelven a dictar los sabores como son. Y esto es importante porque los ayunos sirven precisamente para resetear el cuerpo y poder decirle a tu paladar, no necesitas tanta azúcar. Es más, todos los productos de dieta te saben amargos, espantosos, ya no los quieres de manera natural, porque tu cuerpo sí tiene un rechazo a esos alimentos. Ahora, hay muchas personas que también van por la vida como con una etiqueta encima y dicen, yo soy celíaco, yo soy Hashimoto, yo soy alérgico a... Y no siempre son personas que están al 100% bien diagnosticados con estos padecimientos, así que sí es importante acudir con un profesional de la salud que te diga exactamente en qué estado está tu microbiota y qué puedes hacer para fortalecerla o restituirla, mantenerla en balance, la famosa eubiosis, y volver a recuperar, ¿por qué no?, el placer de comer más alimentos naturales, más alimentos fermentados, alimentos que vengan de manera orgánica del reino animal, y menos cosas que nos hacen daño. Yo no puedo creer en que de pronto era para mí como pues totalmente aceptable, ¿no? Decir, ay, voy a llevar esta caja de claras de huevo en polvo. ¿Por? O sea, ¿en qué momento creí que eso podía ser tan favorable para la alimentación de mi familia? En lugar de comprar huevos y separar la clara y la yema si quieres y entender la razón de fondo de por qué lo estás haciendo. ¿Qué existe detrás que te lleva a tomar esa decisión de nutrición? Porque es de nutrición, no es cualquier cosa. Y no nada más era para mí, era para mis 4 hijos y mi esposo. Entonces, no estemos de inventados con la comida porque al final sí nos puede afectar a corto, mediano y largo plazo. Y repito, no queremos eso. Si nos preocupa un poco que los productos de origen natural también ya están muy intervenidos por la mano del hombre, bueno, siempre hay opciones de comer alimentos de origen animal que vengan de libre pastoreo, de granjas donde no se usen pesticidas, donde no haya maltrato animal, donde no sea una especie en peligro de extinción. Vaya, es que comer se ha vuelto complicado, ¿se fijan? Al principio de este episodio yo les decía, hace algunas décadas comer era algo en lo que no pensabas y la gente estaba saludable. Tenía frutas, tenía verduras, tenía carne, tenía huevos, tenía por ahí leche bronca que venía directo del establo y listo. Y sí, obvio había enfermedades, pero no al nivel de las enfermedades crónicas degenerativas que tenemos hoy. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que mi microbiota y yo estemos bien? Pues hacer una dieta que esté basada en alimentos presentes en la naturaleza, sin procesar o con un proceso mínimo, que esté dominado por verduras, por fruta, por frutos secos, por tubérculos, por huevos, por productos del mar, por toda la variedad que hay y en nuestro México lindo y maravilloso de setas, por ejemplo, que son fantásticas, las que son comestibles para la salud. Procurar obtener suficientes ácidos grasos omega 3 de los productos del mar. Evitar aceites vegetales con exceso de omega 6. Tomar muchísima fibra, fibra fermentable, soluble o que venga en los alimentos. No te obsesiones con comer proteínas y grasas. Mejor piensa en los micronutrientes que sí necesita tu cuerpo, como alimentos que te den vitaminas, minerales, ácidos grasos variados, y que también esto se da de manera sencilla cuando no sabes de nutrición si pones un plato que tenga colores. O sea, betabel, zanahoria, coliflor y se me fue el nombre del verde, un brócoli, tienes vitaminas y minerales sí o sí. Ahora, si está en cantidades suficientes o no, también depende de tu estilo de vida, pero es un paso. ¿Ok? La alimentación que sea también de bajo índice glucémico, de bajo en azúcar, es importante. Sin movimiento no hay alimento. No comas por comer. Si eres una persona sedentaria, no tienes que comer 5 veces al día porque a tu amiga le funcionó la dieta. Pero a lo mejor tu amiga es una atleta de alto rendimiento o mínimo sale a correr todos los días. Entonces, abusadas ahí. ¿Qué están comiendo? ¿Qué se están llevando a la boca? ¿Qué van a tomar? Agua. ¿Qué infusiones? ¿Qué café? Ok, perfecto. Juguitos, refrescos, no son necesarios. Puedes además sumar, por ejemplo, estas bebidas fermentadas, naturalmente la kombucha, kéfir de vez en cuando. ¿Para qué? Para fortalecer, para favorecer que tu microbiota se mantenga en salud y obviamente complementar con el consumo de probióticos. Estos que van a venir a fortalecer, a restaurar la microbiota, que la van a mantener en salud, que nos van a ayudar a que funcione bien, a que se absorban todos esos micronutrientes que vamos a empezar a incluir en nuestra dieta más en conciencia, que nos vamos a empezar a sentir mejor, menos cansadas, menos ansiosas, menos irritables, menos inflamadas. Todos estos cambios se dan a raíz de que ajustamos lo que comemos, de que entendemos que la microbiota siempre va a alterar lo que nos llevamos a la boca. Y que de esa salud de la microbiota va a depender en general nuestro estado de salud en general. Que también elijas el probiótico adecuado para ti y para tu familia. Ya ahorita estamos en un momento que brincamos el obstáculo del regreso a clases, el regreso al trabajo. Se van a quedar por mucho tiempo el modelo presencial, el modelo virtual y el modelo híbrido en ambas cosas, trabajar y escuela. Y para ambas cosas tenemos que estar saludables, porque no sabemos en qué momento tenemos que ir a una junta, o en qué momento vamos a comer en la calle, o en qué momento va a cambiar la estación, o en qué momento vienen épocas que empiezan a ser bien difíciles de regular lo que comemos, porque si septiembre y sus fiestas y los chiles en nogada, pero luego Día de Muertos, pero luego Navidad, y empiezan los dulces y la ansiedad de comer algo más, porque pues ya hace mucho frío, o se me antoja el chocolatito en la tarde. Nada está prohibido. Pero hay que regular lo que comemos. Variedad, cantidad, calidad, el probiótico que sea el adecuado, que ojalá lo puedas administrar a toda tu familia. Floratil para mí es la opción. Para los niños viene este formato pediátrico, que no es que sea exclusivo para niños, porque si incluso te cuesta tragar cápsulas o pastillas, es un sachet, viene un polvito, lo disuelves en agua o te lo echas directo a la boca, tan tan, tienes tus probióticos del día, o para adultos las cápsulas. Entonces, mujeres conscientes, ya estamos más allá de entender que solo comer es suficiente para estar bien, que comer bien es suficiente para estar bien. Tenemos que comer en conciencia, cuidarnos en conciencia y tratar cada decisión que tiene que ver con nuestra salud con mucha reflexión detrás. ¿Por qué y para qué lo hago? ¿De qué me sirve? ¿Y cómo me va a afectar si lo hago o no lo hago? Porque una vez que pierdes la salud, lo pierdes todo. Y no es drama. Entonces, les dejo un beso, les dejo un abrazo. Nos escuchamos en el próximo episodio. y que sigan teniendo una semana encantadora.